buenas. Espero que estéis tan felices como yo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Aquí estamos para ir de marcha con la sociología, para estar dentro, aquí en la academia, en la universidad, pero también afuera, en las calles, para marchar con la sociología durante el día a día. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas nuestras oyentes. Hoy es otro de esos días muy especiales, porque vamos a hacer una entrevista, una conversación con un colega de la Universidad de la República de Uruguay. Él es Rafa Rey. Muchísimas gracias.
Un gusto, Luis, estar aquí contigo. Ya tenía ganas de venir a este programa.
El placer es nuestro. Bueno, Rafa o Rafael, ¿qué te gusta
Rafa,
que te diga?
Rafa, todos me dicen Rafa.
Muy bien. Él es profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y bueno, y viniendo, andando esta mañana, me preguntaba qué haces por aquí, por la UPO, qué te lleva a estar aquí.
Bueno, yo formo parte de la red INCASI, que es una red internacional de investigación sobre desigualdades comparadas, Europa, América Latina. Este proyecto empieza en 2015 con un financiamiento de la Unión Europea, de los fondos Horizon, Marie Curie. Y ahora estamos por el INCASI 2, la segunda vuelta de este proyecto de comparar las desigualdades. Lo integran 20 universidades y 100 cientos de investigadores. Sí, sí. Y bueno, estamos trabajando y bueno, compañeros de Europa se desplazan durante estos años, durante estos 4 años, a los países nuestros de Sudamérica, y luego nosotros venimos también aquí a España, Francia, Italia, Inglaterra, a Finlandia. Y bueno, es un gusto porque se aprende mucho y además, sobre todo, podemos investigar y publicar acerca del fenómeno de la desigualdad. Temas vinculados a movilidad social, estructura de clases,
desigualdad. En tu caso particular, ¿cuál es tu línea o cuál es tu...?
Yo me he especializado en estudio del capital social, pero también estudio movilidad social, movilidad educativa, pero fundamentalmente mi tesis de doctorado y los trabajos últimos que he realizado se enfocan en el estudio del capital social, que los sociólogos más o menos tenemos claro qué es, pero no sé si el público en general...
Quizá habría que dar claro, una pincelada,
sí,
¿no?
Bueno, rápidamente, el otro día tuve la oportunidad de participar en un seminario del Departamento de Sociología de la UPO, y ahí presentamos algunos de estos lineamientos, y justamente lo que comentaba era que el capital social es un constructo sociológico que trata de identificar los activos con los que cuenta una persona, un individuo, a partir de sus redes de relaciones, ¿no? de sus redes sociales en términos clásicos, ¿no? de su entramado social de familiares, amigos, conocidos. Bueno, todos nosotros vivimos en sociedad, tenemos nuestras redes, y cuando esas redes se pueden movilizar para obtener algún retorno, entendemos que se conforman en capital social. Un poco en analogía a el capital humano, cuando hablamos de educación, o el capital financiero, cuando hablamos de los bienes y el patrimonio de las personas, ¿no? La diferencia de los otros capitales es que el capital social no depende solo de la voluntad individual de un sujeto, ¿no? El capital humano depende de que es la formación individual. El capital social es un capital relacional, ¿no? Que se conforma a partir del vínculo, de la relación entre dos o más individuos y individuos que comparten expectativas y comparten confianza y reciprocidad, y que en determinado momento están dispuestos a movilizar sus recursos, su poder, su influencia, su su patrimonio para que ese otro vínculo obtenga un retorno, ¿no? En términos puede ser materiales o afectivos, no solo en términos instrumentales, ¿no? Puede ser también un retorno afectivo cuando uno necesita un apoyo emocional, un consejo, se encuentra frente a una situación particular donde necesita la contención de sus redes. Pero también pueden ser bienes instrumentales, ¿no? Retornos instrumentales, como puede ser conseguir un empleo, que te presten dinero, que te ayuden en una mudanza, que te cuiden a los niños, o que te hagan la compra cuando estás enfermo o lo que sea. Más o menos así.
Rafa, yo...
Tú que te dedicas a la divulgación,
te ha explicado perfectamente, entiendo. Yo cuando estudiaba o cuando analizaba el tema del capital social, también se hablaba de capital social informal, que es lo que tú has comentado, pero también capital social formal. Me refiero a la pertenencia a asociaciones...
También, sí, hay...
¿Puede considerarse también un capital social?
Capaz que debía aclararlo, ¿no? Hay dos acepciones en sociología. La que yo acabo de explicar refiere al capital social individual. Pero después está el capital social colectivo, que es un enfoque, más que nada, el enfoque de Robert Putnam, para el que lo conozca, que considera que el capital social es un atributo de las comunidades, de los colectivos, de los países. Aquellos países donde hay una confianza generalizada, donde hay cierta virtud cívica, ciertos comportamientos, que pueden ser desde el comportamiento en el tránsito hasta el cuidado de la ciudad. Y eso. Entonces eso se convierte en un capital colectivo, ¿no? Entonces, si el país, por ejemplo, tiene mucho asociacionismo, es un atributo importante para el país, porque las asociaciones en general contribuyen a mejorar la calidad de vida, a mejorar el bienestar colectivo. Y esa es una forma de verlo también, el capital social, que no es exactamente la que estamos trabajando, sino que nosotros trabajamos más desde el individualismo metodológico que se conoce en sociología. Pero sí que hay otra forma de identificar el capital social, ¿no?
¿A mayor o a menor capital social, qué le ocurre a una persona?
Bueno, en los trabajos que hemos hecho observamos que, claro, el capital social tiene mejores retornos en términos de, por ejemplo, ingresos, estatus, poder, también logros educativos. O sea, a ver, eso es, siempre hay que estudiar el capital social asociado a otro conjunto de capitales, ¿no? El capital educativo, al capital financiero, al origen social. O sea, por sí solo el capital social tiene un efecto que está probado, un efecto, por ejemplo, en la movilidad social, en los ingresos, en el estatus ocupacional. Pero no se puede desconocer el efecto que tiene la educación, que siempre es de los principales, el efecto que tiene el origen social. Entonces, aporta un peso específico, si uno lo mira, en términos multidimensionales, ¿no? Sobre todo, un detalle importante que yo he observado en varios estudios que he hecho, es que aquellas personas con déficits en otros capitales, que tienen déficits en educación, por ejemplo, o déficit en cuanto a sus orígenes sociales, en general suelen emplear más, suele tener mejores retornos, porque a falta de... le compensan la falta de otros capitales con el capital social, ¿no? En general, si bien en términos de volumen de capital social los sectores, las clases altas suelen tener más y mejor capital social, no necesitan recurrir tanto como los sectores de la working class, digamos, que necesitan para muchas cuestiones resolverla a través de su capital social, o sea, a través de ayudas de vecinos, de familiares, ayudas para los cuidados, ayudas para préstamos, para conseguir un empleo. Eso se observa más en los sectores más vulnerables, que acuden más al capital social como estrategia de supervivencia, ¿no? Para mejorar sus resultados, ¿eh? Entonces, si uno controla por clase social, observa que aquellos que tienen mejor capital social, mayor y más rico, suelen tener mejores retornos.
Entiendo que en situaciones de aislamiento, como la que sucedió con el COVID, ¿no? El capital social pudo ser o era una variable clave pues, para...
Exacto, sí, si bien no conozco estudios específicos sobre capital social en ese momento, en ese punto del tiempo, pero sin duda que sí, claro, aquellos que estaban más aislados seguramente, o sea, les jugó en contra, ¿no? Tener poco capital social, porque es aquello un poco también de que Durkheim hablaba de las solidaridades orgánicas y las solidaridades mecánicas, ¿no? Uno parecería, ¿no?, que en este mundo, en este capitalismo 2.0, 3.0, este capitalismo tardío, parece que todo está resuelto. Todo no necesita, parecería que uno, teniendo dinero, tiene resuelto todo. Tiene resuelto la salud, tiene resuelto la educación, todos los servicios. Pero esa solidaridad mecánica sigue siendo muy importante, porque somos seres gregarios, vivimos en comunidad y necesitamos siempre, en términos afectivos y en términos instrumentales, necesitamos siempre de nuestras redes, de todos nuestros afectos, de nuestros amigos, de la familia es muy importante, ¿no? El papel que juega la familia en países muy familistas, como por ejemplo España, ¿no? El papel que juega la familia para como contención, como aporte desde todo punto de vista a los cuidados, para el empleo, en fin, y cuando, en general eso se observa que es muy importante, tan importante como el papel que juega el Estado, ¿no?, en las políticas sociales, ¿no? El otro día conversaba con un amigo y decía, la mejor política social es tener una buena red de contención familiar o amical. Esa es una de las mejores políticas sociales. Promover que la gente se junte, se integre y se apoye, ¿no?
Y tener un móvil con muchos contactos. Un amigo que decía, dice, yo mi móvil no se lo doy a nadie porque tengo aquí una serie de contactos.
Uy, fundamental.
Que me dan fundamental.
Saber a quién recurrir. No solo, a veces es en forma indirecta, el que te puede brindar información, o el que te puede contactar con un tercero, ¿no? Por eso a veces hay otro, Max Chernobyter, que es un sociólogo norteamericano clásico, ¿no? Que tiene el artículo más citado de toda la literatura sociológica. Él en castellano se llama La fortaleza de los lazos débiles. Propone en su tesis, más allá de que hoy puede ser cuestionada, eso fue una tesis muy revulsiva en su momento, porque él decía que en realidad los lazos fuertes son los contactos, los lazos débiles, porque en general las personas con las que uno tiene mayor confianza, los amigos íntimos, suelen manejar los mismos recursos que nosotros, porque las personas solemos ser más endogámicas. Pero un contacto alejado de nuestra zona más próxima puede ponernos en contacto con zonas alejadas de nuestro entorno que sean necesarias para acceder a otros segmentos en los que no tenemos entrada. Entonces, por ejemplo, para conseguir un empleo, generalmente... A veces sí puede ser un amigo, pero muchas veces es un contacto más débil que nos pone, que opera como puente para ponernos en contacto con otras zonas del campo social, ¿no? también hay otro sociólogo, Ronald Barthes, que decía eso mismo, algo parecido, que le llamaba brokers, las personas que pueden poner en contacto los agujeros estructurales, porque hay como como que está compartimentada la sociedad, y entonces aquella persona que pueda hacer el link, pueda hacer de broker entre una zona de interés y otra zona de interés, tiene un papel clave. Y si tú conoces a ese broker, vas a poder movilizarlo para llegar a otro segmento al que te interesa llegar y con el que no tienes no tienes entrada, digamos, ¿no?
Muy bien,
pues más o menos así.
Sí, no. Pues Rafa, yo creo que con esto es más que suficiente para el programa, o este primer programa,
bueno,
que quería hacer contigo, porque ha sido una clase, una conferencia divulgativa y magistral de sociología y vida cotidiana, ¿no? Entonces,
pues sí, como te decía, a mí me interesaba mucho estar en este programa porque en realidad te tengo que confesar una cosa, que la estancia aquí era una excusa para venir al programa. No se lo digas a Sandra.
No, se lo diré.
Pues porque tomo... Luis Navarro es famoso y muy conocido por su papel que juega en la divulgación de la sociología. Digo, bueno, quiero estar ahí para ver cómo es que hace y bueno, y aprender a ver cómo, porque es un déficit que tenemos, y este esfuerzo que he hecho de tratar de explicar el capital social en términos un poco más pueriles, más coloquiales, no te creas que es sencillo,
no.
Porque es al contrario, cuando estás entre redes de académicos o en congresos o tienes que publicar en revistas, tienes que, al revés, si lo haces demasiado vulgar, digamos, eso te juega en contra. Uh-huh. Tienes que darle un giro mucho más, modelizar todo y armar ecuaciones y presentarlo en términos mucho más formales. Y entonces ese tipo de comunicación no sirve para comunicar al resto del mundo, ¿no? Solo para hablar entre los sociólogos. Y ni siquiera entre todos los sociólogos, entre los sociólogos que nos dedicamos a esos temas. Entonces,
sí.
Para mí es una gran preocupación, ¿no? Hay colegas que no les importa. Yo no me interesa la divulgación, yo trabajo para otras cosas. Pero a mí me interesa mucho la divulgación, ¿no? Y sobre todo, bueno, otro día podemos hablar de desigualdad social.
Por eso te...
La desigualdad social explicada para doña María y don José.
Pues mira, si te parece, Rafa, como te iba a lanzar aquí una propuesta de invitarte a no solo un próximo programa, sino para próximos programas
por favor.
Te interesen algunos temas y a nosotros,
sí.
Y se puede hacer por videollamada,
videollamada
en directo.
Genial, me encanta.
Y que tomo la palabra sobre desigualdad. ¿No?
Desigualdad social, explicar un poco por qué hay... en todo el mundo hay una polémica si la desigualdad es una consecuencia de la estructura social, del modelo capitalista, o es que la gente no le pone ganas y entonces hay gente que queda rezagada porque no hace lo que debe hacer o no se esforzó, aquello de la meritocracia. Y bueno, eso...
Bueno, nos quedamos, no asumes mucho la patita, si os parece, y
sí.
nos vemos en el próximo programa.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias.
Gracias, Luis, y gracias, Javier, ahí en
Muy
los
bien,
controles.
Gracias, Javier.
Un gusto.
Un gusto.